Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 19 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, pendientes un día más de la enfermería de cara a recibir el sábado al Atlético de Madrid Mestalla. Iván Herray, muy buenas.
Pendientes de dos nombres propios, fundamentalmente de Javi Guerra y de Mukhtar Diakabi, sobre todo del primero, porque hoy tampoco ha entrenado el futbolista de Gillette. Ayer contábamos al terminar el programa que había pasado unas pruebas médicas, porque esto va más allá de una simple acumulación de minutos, sino que hay unas molestias en el futbolista que le están haciendo que el cuerpo médico y el cuerpo técnico le estén dosificando esta semana. Luego te cuento las opciones que tiene de llegar al partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid y el punto en el que está el jugador del Valencia, que hoy tampoco, como digo, se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, como tampoco lo ha hecho Mukhtar Diakabi, que sigue con ese plan individual que transmiten desde el club, ese plan específico que le está privando de trabajar con normalidad. Desde el club trasladan que no hay alarma posible, sino que va dentro de la normalidad después de 10 meses sin competir, pero la realidad es que jugó contra el Celta, jugó contra el Barça y no ha vuelto a tener continuidad ni siquiera en los entrenamientos, así que después te hablo sobre esos dos nombres propios, Javi Guerra y Diakabi, que están en el foco físico toda la semana en el Valencia.
Ahora os contamos más detalles, también repasaremos el fair play financiero y os invitamos a recorrer la ruta de la salvación con nosotros. ¿Qué es la ruta de la salvación? Hemos quedado con nuestros compañeros de COPE de cada ciudad implicada en la lucha por la permanencia. Barcelona, Leganés, Las Palmas, Vitoria y Valladolid. A ver cómo van los ánimos y cómo ven al Valencia en esa lucha con sus equipos. En el Levante, otra lesión, Pedro Zamora, de una pieza importante de Calero.
Sí, la del capitán, la de Pablo Martínez, que va a estar un tiempo de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. La misma lesión que tiene en el dique seco a Roger Brugué, aunque en este caso, como se le hizo antes, pues lógicamente, en principio, regresará antes Brugué que Pablo Martínez. Tenía ahí una molestia ya el pasado fin de semana ante el Sporting de Gijón, jugó la segunda parte, fue suplente por sorpresa Pablo Martínez, pero en el entrenamiento del lunes la molestia fue a más, empezó a sentirse algo peor, pasó revisión médica y al final hoy hemos sabido que sufre esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por lo que me dicen, descartado lógicamente para el domingo, también para el siguiente partido. Después del Mirandés y Levante viaja a Elda para enfrentarse al Eldense de José Luis Oltra. Ahí va a estar la cosa para, todavía no hay fecha, el fin de semana del 9 de marzo, enfrentarse al Cartagena. Seguro, en principio, si no pasa nada, estaría para el partido del Huesca. Así que yo creo que mínimo 2-3 semanas va a estar fuera Pablo Martínez con esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Y ayer fue noticia COPE, la renovación de Roger Brugué hasta 2027 con el Levante. ¿Y quién más queda por renovar de esos jugadores básicos de Calero?
Pues la lista es larga, empezando por el portero Andrés Fernández, que ya explicó aquí en COPE que él quiere seguir, que no tiene pensado colgar las botas y que quiere seguir como levantinista, pero de momento paciencia. Vicente Iborra, que tiene un más uno en su contrato en caso de ascenso. Inasi Mikel todavía tiene que renovar un año más, firmó hasta final de temporada más uno. El caso de Oriol Rey y de Algovia, los dos acaban contrato en el mes de junio y los dos tienen la posibilidad, en el caso del Levante, de ejecutar una opción de dos años más. Estos dos casos, deportivamente, si le preguntas a Calero, por ejemplo, no tiene dudas, quiere contar con Algovia y Oriol Rey es titular indiscutible. Pero a mí me parece que si el Levante no consigue subir a primera división, los dos salarios son difícilmente asumibles por parte del Levante. Luego Marcos Navarro, que tiene un más 3, el lateral izquierdo canterano del Levante, que si el Levante, lógicamente, no va a desaprovechar esa oportunidad, otra cosa es que esté en la plantilla la próxima temporada. Y el último futbolista que acaba contrato, pero en este caso porque es cedido, es Álex Forés. Así que son varios los jugadores que tienen todavía que definir su futuro con el Levante en las próximas semanas.
Veremos cómo va evolucionando el campeonato y a partir de ahí también las decisiones que va tomando el club granota. En baloncesto, el Valencia Básquet Femenino empieza hoy a las 7 y cuarto en la Fonteta, una eliminatoria previa a la final a 6 de la Euroliga Femenina. El rival, el poderoso Cucuroa Mersin Turco, el ganador de este cruce a doble partido, tendrá billete directo a semis. Las perdedoras tendrán que ir a cuartos y ganarse ese billete entre los cuatro mejores. Rubén Burgos, después de ganar en Girona, después de la polémica con Roberto Íñiguez, ve al equipo preparado para el desafío.
Con máxima ilusión y ganas, una eliminatoria que creo que para nuestra tercera participación en la competición, obviamente va a ser muy exigente. Nos enfrentamos a un equipo que ya ha tenido muchas presencias en Final Four, pero nosotras llegamos con muchas ganas, pensando que va a ser un partido a 80 minutos, que tenemos estos primeros 40 en casa frente a nuestra afición e intentar dar el máximo. Sabemos que será exigente, pero el premio de ese pase directo a las semis bien lo vale. Está claro que es un equipo muy potente por trayectoria, tiene un roster muy potente en el exterior con Yvonne Anderson, Fotu, Johannes, Carleton. Bueno, es una línea muy, muy anotadora y que tiene amenazas en todas las líneas y el juego interior todavía más reforzado. Somos conscientes de su potencial, también del nuestro, y en esa línea pues estamos trabajando para competir al máximo y jugar nuestras opciones.
El masculino, por su parte, está de descanso, entre comillas, competitivo, porque están los internacionales en ventanas FIBA y vaya panorama con el que tiene que trabajar el staff técnico de Pedro Martínez. Tres jugadores sanos. Está Sestina, Braima y Oyelei, porque Pradilla y De la Rea, internacionales españoles, los dos, uno, Pradilla, se tuvo que volver de la concentración y el otro, obviamente, está con el tratamiento conservador para ver si evita el quirófano o no de su hombro izquierdo. El resto están con sus respectivas selecciones. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitán de dos por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García, unos consejos y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Ocho minutos sobre las 2:30, arrancamos con el Valencia y su última hora de cara a esa visita a Mestalla del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Ya lo venimos contando, tenemos que estar pendientes de su evolución, pero Iván, ¿crees que llega Javi Guerra el sábado?
A esta hora sigue siendo duda el futbolista del Valencia y lógicamente más duda que ayer, porque ayer no entrenó y hoy tampoco lo ha hecho con el resto del grupo. Ayer ya contábamos en la sintonía de la cadena COPE que no es solo cansancio lo que tiene Javi Guerra, no es solo acumulación de minutos, no es solo vamos a tratar de resguardarlo con tal de que bueno, llegue bien y fresco al partido del sábado, sino que hay una molestia por la que el futbolista en los últimos días, en el día libre que tuvo el equipo el domingo y también ayer, pasó pruebas médicas para ver el alcance de esas molestias y está tratándose con los fisios y el cuerpo médico, entendiendo también que hay que dosificar su presencia en el campo. Unas molestias que no le deberían privar de poder entrenar y de estar al 100%, pero lo mejor es guardarlo, así lo ha considerado hasta ahora el cuerpo técnico y Corberán, para ver cómo evoluciona y a falta de dos sesiones por delante, ver si puede llegar. Estaba esta mañana pensando en casos similares recientemente, que solo con dos entrenamientos han llegado a jugar. Recuerdo Enzo Barrenechea, la semana que estaba tocado del pie. Hugo Duro, no sé si fueron dos o tres, pero también fueron pocos entrenamientos esa semana. Así que podría pasar que llegara Javi Guerra. Él va a hacer todo lo posible, tanto el cuerpo médico como Corberán, como el propio futbolista, van a hacer todo lo posible para que esté disponible el partido del próximo sábado. Es un partido muy importante. Quedan dos sesiones por delante. El futbolista sigue siendo duda. Vamos a ver si entrena mañana y ahí podremos ver de momento lógicamente sigue existiendo la preocupación porque hoy no ha entrenado con el resto del grupo, pero el futbolista va a hacer todo lo posible para estar en el partido del próximo sábado. Y después otro nombre propio, que es el de Mukhtar Diakabi, te lo contaba anteriormente. Hoy tampoco ha entrenado. Son dos sesiones consecutivas en las que no entrena. Desde el club apuntan gestión de esfuerzos, ha trabajado en el gimnasio. La semana pasada también yo creo que contabilicé dos sesiones no consecutivas en las que tampoco trabajó con el resto del grupo y se viene ya prolongando durante las últimas semanas. Dice el club que es un plan individual el que está siguiendo Mukhtar Diakabi para tratar de evitar lesiones musculares. Recordemos que estuvo 10 meses fuera y que cuando volvió jugó contra el Barça, jugó contra el Celta. Y poco más que a partir de entonces ya ha ido apareciendo de forma muy gradual por las sesiones de entrenamiento. Lógicamente no jugó el otro día ni como titular ni como suplente en el partido contra el Villarreal. Y llevamos dos sesiones y tampoco se ha entrenado. ¿Más o menos preocupación? Hombre, lógicamente normal no está siendo el proceso. A partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona Mukhtar Diakabi y hasta qué punto Corberán puede contar con él en el partido del próximo sábado y en próximas citas.
Lo que está claro es que Diakabi volvió muy rápido a jugar, 10 meses cuando se hablaba de mínimo un año, y el tema de la gestión de esfuerzos, no sé yo si es más gestión de impactos en la rodilla que de esfuerzos. Uno de los fijos con Baraja y también con Corberán, Rafa, es César Tárrega, que hoy ha sido protagonista en los medios del club.
Sí, ha estado recordando aquel episodio de la Dana de hace ya... 3 meses, el día que todos recordamos desde el horror que vivimos en la ciudad de Valencia, y él directamente implicado, César Tárrega, el natural de Aldaya. De hecho, recordábamos que en aquel entonces, las semanas posteriores, desde el club, desde la radio del Valencia, hubo entrevistas a los futbolistas así más implicados, como Iranzo, por ejemplo, y César Tárrega no compareció porque no tenía ganas ni fuerza de hablar, entonces muy afectado. Recordaba hoy aquella semana, aquel día, todo lo que vino después, y recordaba todavía emocionado lo que fue ese partido entre el Valencia y el Betis, el partido del homenaje, el partido que además arrancó con su gol, y hoy incluso ha llegado de nuevo a emocionarse recordando aquel encuentro. Dice que fue una semana especial, que tuvo unos nervios que nunca había tenido como futbolista en la previa de ese choque de la vuelta del fútbol a Mestalla con ese Valencia-Betis. Y del presente, César Tárrega, hombre, no ha sacado punta, seguramente como hizo Javi Guerra en su entrevista a la radio del club hace unas semanas, comparando la etapa de Baraja con la de Corberán, pero sí ha dejado alguna frase que el que quiera interpretarlo y cogerlo así, pues evidentemente es comparativa de lo que era él antes y de lo que es ahora. Más hablando del estado anímico del vestuario y de cómo se ha recuperado en las últimas jornadas, sobre todo de donde venimos, de encadenar 3 partidos, 3 jornadas, sin conocer la derrota, pero esto es la reflexión que hace y el cambio que ha visto César Tárrega, también, insisto, en el último mes de competición.
Yo creo que se ha visto la mejoría del equipo. Estamos convencidos de que podemos salir de esas zonas, de que la dinámica es buena, el trabajo de todas las semanas yo estoy muy contento, tanto a nivel colectivo como personal. Entonces yo creo que ese es el camino, siempre lo he dicho, el trabajo al final va a dar sus frutos y nosotros nos estamos dejando todo en cada entrenamiento. Y por qué no este finde, vamos a por la victoria.
Mucha personalidad de César Tárrega expresando. Yo creo que César no se ha metido en ningún charco. Aquí no hay ni un solo resquicio en el que poder meter mano a
Javi Guerra
de
tampoco,
César.
Fuisteis vosotros. No, o sea, es que he visto. César Tárrega no sacó punto como Javi Guerra. No sacó punto a nadie. La interpretación es que hizo cada uno.
Javi dijo: ahora el equipo sabe lo que hace.
No,
creo
ahora,
que eso es. Eso
sabe lo que hace cuando entra un terreno
en
juego. Juego.
Creo
muy
que eso
grave.
Implica una comparación con el antes.
Hombre,
y yo creo que César no. César ha dicho: hay una mejoría anímica. Estamos convencidos. La dinámica. Es positiva.
Vamos a ver una cosa. Hay que poner en contexto. Y contexto es la pregunta. La pregunta tiene una respuesta. Si tú le preguntas, como hizo el compañero Rovira, entonces a Javi Guerra, por la llegada de Corberán, entonces sí que está comparando con Baraja. en su respuesta. Si lo que hoy le ha preguntado Rovira no incluye ni a Baraja ni a Corberán en la pregunta, sino simplemente le está preguntando por el estado anímico de cómo ha cambiado hace un mes, ahora, después de tres jornadas sin perder, pues evidentemente no está refiriéndose implícitamente, aunque quiera hacerlo, porque no estoy en la piel de, ni en el cuerpo de César Terrega, no sé si lo ha dicho por Baraja. La otra pregunta sí que incluía en la pregunta del presentador de Rovira.
Resulta que para comparar el Valencia actual con el anterior hay que referirse al anterior, y justo el entrenador era Baraja, pero César Tárrega, creo, en este caso compara, o no compara, dice, bueno, estamos mejor que antes. Sí, es que yo
pero
creo
tú
que
crees
es
que el Valencia está mejor que antes, o no,
sí, pero lo marcan los números, efectivamente, sí, pero también lo pensaba la semana pasada. Yo quiero decir que creo que no sacó punta nadie más que el que interpretó que sacaba punta.
Iván, una cosa quiero decir, si tú crees que es lo mismo de decir, se ha visto una clara mejoría, que ahora sabemos lo que hacer cuando entramos a un terreno de juego, si tú crees que eso es lo mismo, yo no, pero te digo una cosa, o sea, somos cuatro en esta mesa, Fermín piensa como yo,
Pedro
no Zamora.
No, yo sí estaba volviendo de Buñol y os estaba escuchando atentamente, tenía ganas de entrar y estoy claramente de acuerdo con Rafa y con Fermín.
He de decir,
la posición de la mesa casi hasta ha sido...
Hubo una persona que en este caso, es que no la voy a mencionar, pero hubo una persona que en esta mesa jugaría la carta del Joker. Que también quería entrar ese día a debatir.
Sí, si lo he dicho antes, sí, cuando he venido.
Me parece perfecto.
Pero que tú no estabas.
El Joker es el jefe. Vale, perfecto. Quiero decir que no pasa nada. Pero ¿qué quiero decir? Vale, seguimos ganando 3-2. Pero atento a lo que yo te he dicho. La comparación. Primero el contexto, que creo que es importante. La pregunta y la respuesta. Pero luego el argumento. Quiero decir, el peso de la respuesta. El peso de la respuesta no puedes. Por mucho que tú te empeñes, es que aquí nadie está criticando a Javi Guerra.
Iván, ¿tú crees que a Javi Guerra, si hoy le hicieran la entrevista, la misma pregunta respondería lo mismo, eso de sabe lo que hace? Yo creo que no.
No soy Javi Guerra, no te puedo...
Pero yo creo que no. Yo creo que Javi, que no lo hizo con mala intención, que Javi le está agradecido a Baraja, además lo dijiste tú, le puso un post en Instagram, fue de los que puso un post de despedida y agradecimiento al entrenador. Yo creo que en esta frase, además lo dije en ese momento, yo creo que está un poco ingenuo, un poco joven, y dice una frase que es malinterpretable. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la firmeza que demuestra César Tárrega en la entrevista, los mensajes, un poco la que tiene en el terreno de juego, se ha ganado la confianza de Rubén Baraja y también de Carlos Corberán, y es insustituible en esa zaga del Valencia. Hablemos de euros, del fair play financiero, porque la Liga hizo ayer públicos los límites salariales de primera y de segunda división. Repasemos a los dos valencianos, al Valencia y al Levante. Primero los de Mestalla, la clasificación deportiva. Zamora sigue lejos de la financiera, aunque Peter Lim haya abierto ligeramente la mano en este último mercado.
Sí, porque la nueva cifra del Valencia le coloca como el noveno equipo de primera división con mejor fair play o límite salarial, y el Valencia, como todos sabemos, está en la antepenúltima plaza con 23 puntos. Bueno, el nuevo dato del límite del Valencia es 79,9 millones de euros, es decir, casi 80 kilos. Ya sabéis que esto no solo es el coste de la plantilla, son muchas más cosas, la amortización, el staff técnico, muchas cosas, ¿vale? El Valencia arrancó la temporada después del mercado de verano con un límite salarial de 74,6 millones de euros. Y ahora, según la Liga, después del mercado de invierno, en el mercado de invierno, hay que recordar, cambio Baraja por Corberán, la llegada de Aaron, Sadik e Iván Jaime y la salida de Germán Valera, Cofré y Dani Gómez, pues sube algo más de 5 millones y se queda en 79,9 millones de euros. El Valencia, además, dice que si al coste real de la plantilla, que como acabo de decir, no es exactamente casi 80 kilos, sino es algo menos, pero si al coste real de la plantilla le añades el coste de la Academia del Valencia, de la que enseguida vamos a hablar, la cifra global se acerca a esos 79,9 millones de euros que ha publicado la Liga como el nuevo límite salarial del Valencia. Y como digo, es el noveno más alto de la categoría, muy lejos del puesto en el que se encuentra, 18º, es verdad que empatado con el de delante, pero 18º de la clasificación en puestos de descenso a segunda división.
¿Y el Levante, cómo han ido sus equilibrios con el Fair Play?
Pues exactamente igual que en septiembre de 2024. El Levante se queda con 4,2 millones de euros de límite salarial. Lógicamente la plantilla de Levante cuesta más que eso. Todavía no sabemos cuánto más, porque el Levante, como venimos contando en COPE, todavía no ha celebrado la Junta General de Accionistas, en la que tiene que rendir cuentas del pasado ejercicio y del presente y contarnos exactamente cuál es el presupuesto para la actual plantilla. Pero lógicamente no cuesta 4,2, cuesta bastante más. Esto tiene truco, tiene trampa. Fíjate, la Unión Deportiva Almería y el Huesca, dos con los equipos con los que el Levante se está peleando, tienen todavía menos fair play que el Levante. O sea, según la liga, o sea, por eso esto tiene cierta trampa. El límite de la Almería es 3,8 millones de euros. Nadie se cree que la plantilla de la Almería cuesta eso. Bueno, solo Luis Suárez debe ganar el 50% de esa cantidad. El Huesca es verdad que tiene salarios mucho más humildes y tampoco es este, porque tiene también muchos problemas económicos, pero el caso es que Levante tiene el tercer límite salarial más bajo de segunda división. El más alto es el Cádiz, con 17,6 millones de euros. Hay que recordar que en este mercado de invierno el Levante traspasó a Andrés García, a Fabricio Santos a Brasil y cedió a Óscar Clemente a Cartagena por los fichajes de Manu Sánchez, Ignasi Miquel y la cesión de Álex Forés. El Levante, como ya dijo Felipe Millambres, la rueda de prensa de análisis del mercado, todavía no está en la regla 1-1 de la liga, es decir, cada euro que ingresas es el que puedes gastar en fichajes. Está lejos de eso, tiene que seguir compensando y mejorando su fair play financiero. Lógicamente, si consigue el ascenso a primera, esto se resuelve prácticamente de un plumazo. Si el Levante no consigue el ascenso, pues seguirá con un verano con muchos problemas económicos.
Seguimos hablando de dinero. Muchos euros hacen falta para acabar el No Mestalla. Aún no se notaba, por lo menos, da la sensación desde fuera, mucha evolución en las obras, pero Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, parece con el piloto automático cuando se refiere al No Mestalla y a Valencia referido al Mundial.
Sí, siempre nos ha llamado la atención su rotundidad. Cuando habla de, bueno, cuando dice esa frase de que está convencido de que Valencia finalmente será sede del Mundial 2030, con esa rotundidad, los argumentos son que Valencia va a tener, más allá de que es la tercera ciudad de España, va a tener el estadio más moderno y uno de los estadios con más aforo de los que se presentan actualmente como sede, pero todo está de momento en el aire. Hoy el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha estado en Rabat, está en Rabat. Allí se ha reunido con el presidente de la Federación de Fútbol Marroquí. Hay que recordar que Marruecos es otra de las organizadoras, junto a Portugal y junto a España, de ese Mundial 2030, y allí ha vuelto a repetir una vez más ese as en la manga que se guarda, primero con la firmeza de que Valencia lo va a ser, y segundo con que si no logra encontrar una solución natural, digo que se especula que podría ser meter a Valencia con calzador sin quintar ninguna sede. ¿Cómo se explica esto? Bueno, algunos de los que estuvieron en la última visita aquí en Valencia, lo que se deslizó ahí es que va a haber tantos partidos que al final puede que necesiten sedes extras, y en esas sedes extras puede entrar la candidatura de Valencia. Pero aún así, si no se abre la mano a nuevas candidaturas de nuevas sedes, de las que se presentó el pasado mes de julio ante la FIFA, primero recordar que esto es algo que el otro día ya hizo Louzán y que Zamora está recordando aquí en COPE desde el minuto uno, que eso, ese libro, ese book presentado ante la FIFA el pasado mes de julio, tiene muchas aristas y es todavía muy manipulable, porque eso está un poco con pinzas cogido, el tema de las sedes, de cara a lo que se presentó y lo que vaya a ser la decisión final. Mucho tiene que llover de aquí al 2030, de momento un mundial de por medio, el de Estados Unidos y Canadá, y Si no es así, la firmeza también en la rotundidad que hoy ha vuelto a repetir Rafael Lozán en Marruecos, de que hay alguna sede que estaría dispuesta a ceder su plaza a Valencia. Ya explicamos hace un par de semanas que esto no es tanto así, no es qué buenos son en Coruña, me invento Coruña, por decir una, que nos van a dejar que seamos sede y ellos van a, además, dejar su candidatura porque sí, no es tanto así, sino que, pues evidentemente, si alguna cae, tendrá algunos motivos, ya sea sus carencias de los ítems que se le pide a las candidaturas, o ya sea otro tipo de cuestiones económicas, de la ciudad, del aforo. Se habla de que el aforo del estadio del Málaga no acaba de convencer, se habla de que hay dudas con la candidatura de una de las sedes de Marruecos de la ciudad de Fez, que no saben si va a llegar, pero claro, es que queda mucho todavía. Se habla de Coruña, de que las instituciones del gobierno gallego no acaban de apoyar la candidatura de Coruña. Se habla de Cornellá, porque Barcelona, que alberga dos candidaturas, la del nuevo estadio del Barça y la de Cornellá, parece que eso se caería y podría ser Cornellá una de las que dejase esa candidatura. Hay muchas hipótesis. Lo que es cierto es que Lozán sigue siendo muy firme. Los compañeros del Desmarque apuntan, no lo hemos podido confirmar porque no tenían la información con la Federación Valenciana de Fútbol, hasta ahora no lo sabían, pero los compañeros del Desmarque apuntan que Rafael Lozán estará el viernes en Valencia con motivo del partido de la selección española de fútbol que juega ante Bélgica en la ciudad de Valencia, pero también que aprovecharía esa visita para reunirse con la comisión abierta de la candidatura de Valencia como posible sede de Mundial 2030. Así que ahí a lo mejor descubrimos alguna cosa más sobre esto que Lozán traslada tan firme y tan convencido de que Valencia al final será sede de ese Mundial 2030.
No sé si hay en la historia de los culebrones alguno con más capítulos y más giros.
Y los que quedan.
Y los que quedan.
El otro día recordábamos Rafa Villarejo y yo que estábamos paseando por Valencia la presentación.
No Rafa Monzón, sino Rafa Villarejo.
Rafa Villarejo y yo, la presentación de del Nou Mestalla, que tuvo un presentador fantástico en la Ciudad de las Artes. Y justo estábamos paseando por ahí.
Pues estoy igual.
¿Gafarrón? Fue una reunión del Comando Paterno, nos reunimos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y estábamos paseando por ahí y lo recordamos.
Junto a la gran Sara Pastor, ¿sí? Efectivamente. Qué buen paseo nos dimos por la Ciudad de las Ciencias.
Ya no había ni nacido cuando yo presento de aquello. Bueno, hoy cumple años Paterna, la Factoría de Sueños, Iván.
Sí, 33 años cumple la Ciudad Deportiva de Paterna en el día de hoy. En el año 1992 se inauguró de forma definitiva ya la Ciudad Deportiva del Valencia Club de Fútbol. Hoy el club lo ha homenajeado a través de un artículo, un reportaje en la página web, recordando los últimos jugadores que han debutado en el primer equipo del Valencia, habiendo pasado mínimo por el Valencia Mestalla. El criterio que sigue, por ejemplo, FIFA para considerar un canterano es distinto, pero en este caso el criterio es que haya pasado al menos por el Valencia Mestalla. Y los últimos que han aparecido son Martín Tejón, Iker Córdoba, Ismael Santana, Warren Madrigal, Roa Bajas y Pablo López, que son los que posaban hoy junto al mural que hay en la entrada de las oficinas de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que recuerdo, en el mes de octubre fue nombrada un año más como la cuarta mejor academia de Europa, solo por detrás de Barça, Paris Saint-Germain y Real Madrid, y se toma como criterio para esa clasificación el número de jugadores formados en la Ciudad Deportiva de Paterna que están compitiendo en las cinco grandes ligas.
Nos esperan bastantes desplazamientos con todas las paradas en la ruta de la salvación que os contaba antes y claro, nos vamos a desplazar, qué mejor, Zamora, como sonríes, que una furgoneta de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad poco a poco. En Valdisa siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó y también en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid, porque la movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
si fuera Valdisa te firmaba. ¿A que sí, Zamora?
Muy bien, sí.
Bueno, estamos llegando a las 3 de la tarde. Dentro de nada van a sonar los pitos y empezamos nuestro recorrido por esa ruta de la salvación. Quedan 14 jornadas con duelos directos y todo puede cambiar, pero el Español, el Leganés, Las Palmas, Valencia, Alavés y Valladolid están ahí en la lucha. Por este orden son los equipos que ahora mismo están en un margen estrecho. Es cierto que los pucelanos se han descolgado por abajo, pero los demás están en tan solo 2 puntos. Seguimos el orden clasificatorio y nuestra primera parada es la Ciudad Condal, el Español, que ha sido capaz de sumar 9 puntos de los últimos 18 en Liga, con triunfos que suponen mucho, como el de hace unas jornadas ante el Real Madrid. Quique Iglesias, COPE Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
¿Cómo va el termómetro del pánico en la ciudad? Entiendo que se ha suavizado un poquito el nerviosismo después de los últimos resultados, ¿no?
Muchísimo. El Español, junto al Leganés, es de los equipos de abajo que no han cambiado de entrenador. Y yo creo que ha sido una decisión acertada, una al menos, de Fran Garagarza, y eso hace que el Español esté vivo. Porque juega, yo diría que hasta bien en casa, y fuera los resultados están por llegar. El sábado una final contra el Alavés. Si el Español gana en Vitoria, paso adelante muy fuerte para la salvación.
¿Y cómo se ve desde la Ciudad Condal al Valencia? ¿Se le ve con los últimos resultados rival en la lucha por la salvación?
Voy a ser políticamente correcto. se le ve mejor que a cualquier otro, me parece que tiene mejor plantilla que cualquier otro de los que están abajo. Voy a ser políticamente incorrecto, al Valencia, como pasó hace 2 años, le van a echar la mano que haga falta para que no baje.
Hombre, Quique, ¿sí? ¿Tú lo ves
sí,
así?
Penúltima jornada de Liga, Valencia-Español, si Gil Manzano no atropella al Español como lo hizo, el Valencia hubiera llegado a la última jornada con pocas opciones de salvarse y el Español se hubiera salvado la categoría. Pasó hace 2 años, no tengo ningún motivo para pensar que no vuelva a ser así.
Pues que sepas que en Valencia, muy contento con los árbitros, no se suele estar, ¿eh? Ya te lo digo.
Es mi sensación, Fermín.
Bueno, vamos con la quiniela del descenso. ¿A qué 3 equipos ves perdiendo en la categoría final de temporada, Quique?
Ahora mismo, a día de hoy, veo al Valladolid, a Las Palmas, clarísimamente, y al Deportivo Alavés.
Veremos si además, después de la visita de este fin de semana del Español a Mendizorroza, eso todavía cobra más fuerza. Quique Iglesias, COPE Barcelona, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y toda la suerte para esta lucha por la salvación.
Tú preguntas, yo contesto. Un abrazo fuerte, chao.
Un abrazo. Siguiente parada, Leganés, 16º, un punto más que el Valencia, pero Golaveras perdió con los de Corberán. Los pepineros fueron capaces de ganarle al Barça, Montjuic y al Atlético de Madrid el Cholo en Butarque, pero parecen haberse frenado en las últimas jornadas. COPE Madrid, Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo está, después de los últimos resultados, el termómetro del pánico por Butarque?
Bueno, un poco tocado, ¿no? Aunque Borja Jiménez se encarga de recordarnos que es lo habitual, lo normal, que la situación que ahora mismo tiene el Leganés es la que todos esperábamos tener, que el Lega sigue sin pisar el descenso a pesar de haber transcurrido ya 24 jornadas, no ha estado ni una vez en los puestos de descenso, aunque estuvo muy cerquita, de hecho durante algunos minutos lo estuvo en ese partido ante el Deportivo Alavés, pero es verdad que la sensación es que después de un inicio fantástico de 2025, de esas victorias además Barcelona, Atlético de Madrid, muy bien también en la Copa peleando contra el Real Madrid, el equipo parece haberse caído un poquito, ha colaborado un poco también el mercado invernal, que no ha sido el mejor, además el lateral zurdo, lo vivisteis vosotros allí en Mestalla, se lesionaba el fichaje para el lateral zurdo en el minuto 4 y se rompía nada más y nada menos que el cruzado, ahora son 2 puntos de los últimos 12, bueno, pues las sensaciones son un poco más de preocupación, aunque es verdad que cuando empezó la temporada, cuando el Lega ascendió a Primera División, nadie esperaba que ahora mismo estuviese salvado, ¿no? A falta de las jornadas que quedan. Así que viene un calendario con visita a la Real Sociedad y recibe el Lega al Getafe en el Derbi del Sur en las 2 próximas jornadas. Así que a ver de qué es capaz, a ver si es capaz de cortar esta mini racha negativa y sacar un poco la cabeza, porque sí que es verdad que ahora esos fantasmas que parecían durante toda la temporada un poco más lejos, pues sí que se están asomando por Butarque.
¿Y cómo se ve al Valencia después de los últimos resultados? ¿Se le ve también, se le considera rival en esa lucha por la permanencia?
Bueno, aquí nadie se fiaba nunca del Valencia en esa zona de la tabla, ¿no? Solo que es verdad que hubo un momento en que la situación del Valencia era tan mala que sí que se pensó que podía ser rival, no que no fuese a levantarse, como por ejemplo sí que se puede pensar en el caso del Real Valladolid, pero mucha gente desconfiaba y no le gustaba nada el Valencia en la primera vuelta como compañero de viaje en la zona baja de la clasificación, pero es verdad que sí que parecía que este año lo del Valencia iba en serio. Se considera pues un tremendo traspiés haber perdido el Golaveras con el Valencia, aquel partido en Mestalla de hace unos días, y ahora mismo ya te digo que se le ve como un rival muy fuerte. De hecho, hay parte del vestuario que piensa que el Valencia se va a ir de ahí, que se va a escapar, que no va a ser de los que va a estar junto al Leganés sufriendo por la permanencia en las últimas jornadas, y hay otros que no, que piensan que pese a la reacción del equipo valencianista, que eso no se va a prolongar en el tiempo, que esa racha tan fuerte, tan potente de puntos del Valencia no se va a prolongar en el tiempo y que aquí va a estar sufriendo como uno más en esos seis en los que todo el mundo mete, porque al Celta y al Getafe se les da por escapados. Entonces los otros seis, el Español, el Lega, Las Palmas, el Valencia, el Alavés y el Valladolid, las quinielas dicen en Leganés que van a ser los seis que peleen por evitar esas tres plazas de descenso, que una de ellas parece ya tener un dueño, como es el caso, Fermín, del Valladolid.
Y por afinar esa quiniela, ¿a qué tres equipos ves tú perdiendo la categoría a final de temporada?
Bueno, claro, yo evidentemente no voy a meter al Lega ahí. La verdad es que no lo voy a meter, primero porque me mata, ¿no?, directamente en lo profesional y en lo personal, y luego porque verdaderamente creo que el Leganés ha competido muy bien durante todo el año, que es un equipo al que es difícil de ganar, que aunque en las últimas jornadas está encajando más, es un equipo muy fuerte en la faceta defensiva, y yo creo que el Valladolid tiene muchas papeletas. Veo muy de capa caída a Las Palmas, y tengo mis dudas entre el Español y el Alavés, aunque está compitiendo mejor el Español, más allá de aquella victoria contra el Real Madrid, el equipo está compitiendo bastante mejor, empató en Sevilla, cayó en Anoeta haciendo sufrir en el Real Arena, haciendo sufrir a la Real. Así que mis tres ahora mismo, Fermín, momento actual del día de hoy, serían Valladolid, Alavés y Las Palmas. Pero yo creo que el baile este va a durar hasta el final. Y aquí no se va a esquivar nadie. Bueno, o te pasa como al Getafe, que de repente coges una racha de este tipo, ¿no? O el Valencia prolonga la racha en el tiempo y entonces de repente se pone con 30 o 32 y parece que puede escapar. O yo creo que esos seis van a estar hasta el final luchando por evitar el descenso.
Vamos a ver cómo nos aguantan los corazones, Santi.
Vamos a ver, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo grande, un abrazo.
Nos vamos a Las Palmas ahora, uno de los equipos que peor dinámica lleva, porque empezaron muy bien apuntando a Europa, pero los canarios se han deshinchado hasta meterse en el ajo. Son tres derrotas seguidas y sin ganar en Liga desde el 22 de diciembre, cuando se impusieron al Real Club Deportivo Español. Ya hemos oído a los últimos compañeros que ven a Las Palmas sufriendo en el tramo final. Ahora mismo marcan la salvación, 23 puntos, los mismos que el Valencia. Y nos vamos hasta Cope Las Palmas. Juanfran Cruz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos escuchando a nuestros compañeros de otras emisoras Cope. Llegamos a ti, ¿cómo va el termómetro del pánico en la ciudad? Porque entiendo que subiendo, ¿no? Porque la racha no es buena.
Sí, tal cual, porque fíjate que no gana en todo el año 2025. La última victoria fue en el año 2024 para casi finalizar la primera vuelta. El arranque de la segunda vuelta ha sido horrorosa, solo un punto de 18 posibles. Ha perdido 7 puntos de ventaja que tenía respecto al descenso, ya por goles. Está fuera de la parte roja en la tabla clasificatoria. Pero ya no solo lo numérico, sino las sensaciones que nos está dejando el equipo, que no son las mejores, muchas ausencias por lesión, por sanción, no encuentra un once, el técnico Diego Martínez le cuesta muchísimo marcar gol, es fácil que le hagan gol en este arranque de 2025, y aquí hay preocupación, no nos vamos a engañar, preocupación por la situación, por la dinámica y por las sensaciones que nos está dejando la Unión Deportiva.
Y viendo al Valencia desde las islas, los últimos resultados, ¿se le mete también en el saco de equipos que van a luchar por la permanencia o crees que el Valencia va a mejorar y se va a alejar de la zona caliente?
Va a estar luchando durante un tiempo, pero yo creo que se va a salvar. Es de los equipos que van hacia arriba, además tiene muy buena plantilla, por muchísimas cuestiones el Valencia, yo creo que va a seguir en la primera división del fútbol español y va a ser cuestión de tiempo que se deje ya de estar en esas posiciones de descenso o cerquita a la parte baja de la tabla clasificatoria. Yo no contaría con el Valencia como rival para mantener la categoría esta temporada en la primera división del fútbol español. Yo creía que era cuestión de tiempo y se está viendo, ya por goles además está en esa zona de la clasificación y poco a poco seguro que antes de acabar la liga, en el último tramo de la liga, va a estar ya con la salvación, con la permanencia asegurada.
¿Y cuál sería tu quiniela del descenso? ¿A qué tres equipos ves yéndose a segunda división a final de temporada?
Va a estar complicado porque yo creo que se va a decidir mucho por lo que van a ser los emparejamientos directos. Por ejemplo, la propia Unión Deportiva Las Palmas tiene las dos últimas jornadas ante Leganés y frente a Español. Pero yo diría a día de hoy que el Valladolid, el Alavés y también quizás el Español, son los equipos que a día de hoy lo meterían en la quiniela para descender a la segunda división, teniendo en cuenta que pondría varios interrogantes, porque insisto que los emparejamientos directos van a ser los que finalmente decidan el descenso a la segunda división.
Juan Fran Cruz, Cope Las Palmas, muchísimas gracias y toda la suerte. Que el fútbol reparta justicia y mande a cada uno a donde se lo haya ganado.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Un abrazo. De Las Palmas entramos ya en la zona roja, empatados a puntos, esos 23 está el Valencia, que cierra el descenso, y a un punto, con 22, decimonoveno, el Deportivo Alavés, que empezó muy muy bien la temporada, pero parece que ni con la destitución de Luis García Plaza ni la llegada de Coudet ha podido frenar la caída. COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Fermín, ¿cómo estás?
Muy bien, pues vamos con esa encuesta, ¿cómo va el termómetro del pánico en la ciudad?
Disparado, ¿no? Tenemos ausencia de Dodotis aquí ahora mismo en Vitoria, porque la situación se ha ido empeorando, ¿no? Conforme pasaban las jornadas, como bien decías, el equipo comenzó con Luis García Plaza, primero con unas expectativas muy altas respecto del año pasado, porque se acabó décimo el equipo en la temporada en su regreso a Primera División. Se esperaba al menos, ¿no?, igualar esa posición. El inicio de la temporada fue precisamente en esa dirección, ¿no?, en la de estar tranquilamente en el medio de la tabla, pero bueno, pues una mala racha que Luis García Plaza cogió de 4 de 27, pues terminó con la destitución del técnico madrileño. No se ha visto bien por parte de la afición esa destitución. De hecho, después de dos meses que lleva aquí el Chacho Coudet, en el último partido en Mendizorroza, en la derrota frente al Getafe, se cantó, pero dos meses después, ¿no?, el nombre de Luis García Plaza, ¿no? Algo que no ha sentado bien al club, evidentemente, ni al propio Coudet, como también es normal, pero es que, bueno, pues ha mejorado en algo, pero no lo suficiente, ¿no?, esa racha de 4-27, porque me parece que son 9 de 27 los que llevará el Chacho Coudet. El problema es que el equipo recibe siempre goles, el problema es que el equipo no marca, a pesar de los últimos tres en Leganés, que tampoco le supusieron llevarse tres puntos, y el equipo no gana. Y esto es una cuestión que, para los que están ahí abajo y con lo cara que parece y que asoma a ser esta permanencia, pues si no sumas ahora, vas a llegar con tanta necesidad en las últimas jornadas de liga que ahí no puedes tener ningún tipo de control sobre lo que puede ocurrir, que es precisamente lo que quiere el Deportivo Alavés, ¿no? Tener control en las últimas 5 o 6 jornadas y dejar a 3 equipos atrás, porque es realmente ahora, una vez metidos ya en este fregado del descenso, dejar a 3 equipos atrás y mirar a la próxima temporada. Así que sí, está todo disparado y no te digo nada, Fermín, para este próximo partido a las 2 de la tarde en Mendizorroza frente al Español, rival directo que te sacaría al menos una jornada de esos puestos de descenso.
Cuando estás ahí abajo es por algo. El Valencia ha mejorado en resultados con la llegada de Carlos Corberán, pero claro, sigue cerrando el descenso. ¿Ven en Vitoria, a pesar de esos últimos resultados de los valencianistas, la historia, etcétera, etcétera, los valencianistas, en rival en esa lucha por la salvación?
Sí y no, y me voy a explicar. Sí, porque es uno de los 6 que está implicado ahí abajo y probablemente sea de los 6 que vayan a estar implicados cuando queden muy pocas jornadas de liga, pues porque no ha sumado y es muy difícil, a pesar de que haya variado esa tendencia, bueno, pues no parece muy complicado o no muy difícil que esté ahí abajo. Pero no, porque se cree que tiene calidad suficiente como para dejar a 3 equipos por detrás. Esto es algo que es claro aquí en Vitoria, ¿no? O sea, es cierto que las dinámicas, es cierto que la suerte muchas veces, y también los árbitros, porque ahora están en el ojo del huracán, y en el Deportivo Alavés los ha puesto además también, ¿no?, en solfa, también con 2 comunicados en prácticamente 3 meses, ¿no?, por circunstancias e interpretaciones que consideran que afectan a la puntuación que lleva el Deportivo Alavés, pero realmente siempre se confía en la calidad de los jugadores, en la calidad de la plantilla, y las 3 peores plantillas, ¿no?, en principio deberían descender. No están esas quinielas la del Valencia, que además, como dices, ha ido remontando. Así que el Deportivo Alavés sí que ve, evidentemente, como un rival, porque están ahí esos 6 abajo, pero no cree o no se cree aquí que tenga el Valencia la mayoría de las papeletas de esta tómbola por irse a segunda división.
Los oyentes de Copa Valencia están un poquito más aliviados después de escucharte. ¿Cuál sería tu quiniela del descenso? ¿A qué tres equipos ves perdiendo la categoría a final de temporada?
Yo tengo claro que el Valladolid es uno. Tengo claro que el Alavés podría ser otro. Pero yo veo cuatro equipos para tres. No sabría exactamente decirte tres exactos, pero Valladolid es fijo, Las Palmas, Leganés y Alavés. Yo, como te he dicho, también veo que el Valencia va a estar ahí abajo, pero creo que se va a salvar. Y te diría que esos son la quiniela. Si me quito el Alavés, pues vale, pues Valladolid, Leganés y Las Palmas.
Pues Roberto, muchísimas gracias. Veremos a final de temporada quién ha hecho más méritos para salvarse, quién ha hecho más para bajar y perder la categoría, que siempre es un golpe muy, muy duro para cualquier ciudad, para cualquier club. Y gracias. Y un abrazo fortísimo. Mucha suerte.
Sí, igualmente. Suerte también para vosotros. Adiós.
Un abrazo. Y última parada, Pucela, el colista con 15 puntos a 8 de la salvación, pero los peores síntomas. El fin de pasado encajó un 0-4 en Zorrilla ante el Sevilla y el público pareció darle la espalda al equipo, resignarse. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé, estoy preguntándole al resto de compañeros por el termómetro del pánico, cómo va, no sé si en Valladolid ya no hay pánico y hay más resignación.
Sí, bueno, esa sería la definición perfecta de lo que se está viviendo en Valladolid. El pánico es absoluto porque es el equipo con menos posibilidades ahora mismo de conseguir la permanencia. Mientras existan posibilidades matemáticas, pues la gente se va a aferrar a un clavo ardiendo, como es ahora a la llegada por segunda vez esta temporada de un entrenador de la casa como es Álvaro Rubio. Pero yo creo que la indolencia es el mayor factor o el denominador común entre la afición, porque estamos en un punto en el cual ya ni sientes ni padeces. Simplemente lo único que deseas es que no se te haga demasiado largo.
¿Y cómo se ve desde Pucela al Valencia? ¿Se le mete también en el saco entre los equipos que van a luchar, a pesar, obviamente, porque la clasificación así lo dice, o por los últimos resultados, dinámica, etcétera, se piensa que el Valencia no va a estar en el tramo final del campeonato ahí en la zona roja?
Yo creo que la dinámica del conjunto valenciano ahora mismo lo descarta desde aquí, desde Valladolid, más que nada porque el Valencia llegó a estar peor, mucho peor que el Valladolid. Incluso el Valencia cayó en Zorrilla, es uno de los equipos que tienen el dudoso honor esta temporada de haber caído derrotados ante el equipo vallisoletano, pero ha sabido recomponerse, ha sabido reestructurarse, ha sabido, yo creo que, enfrentar mejor la situación y ha sabido salir de la zona más complicada. Ahora mismo, pues el Valencia va a tener que bregar con un grupo de equipos en igualdad de condiciones aproximadamente, pero siempre sabiendo que tienes ese plus que una plantilla un pelín más completa te puede dar en caso de igualdad. Todo va a depender del golaveraje, al final, yo creo, entre los equipos implicados, pero aquí en Valladolid pensamos que el Valencia finalmente terminará saliendo.
¿Cuál sería tu quiniela del descenso? ¿A qué tres equipos ves perdiendo la categoría a final de temporada? ¿Aún tienes esperanza de no nombrar al Valladolid entre los tres?
Lo voy a nombrar el primero, así que la esperanza queda de lado. Valladolid, Alavés y Las Palmas. Yo creo que son los tres equipos que van a tener al final que rendir cuentas con la segunda división. Precisamente por eso, por dinámicas, porque el Real Valladolid no la ha encontrado en toda la temporada, porque el Alavés parece que se ha encasquillado en el momento crítico y porque Las Palmas tiene una dinámica negativa y porque tiene que venir a Valladolid precisamente dentro de 9 días. Yo creo que son los tres equipos, Valladolid, Alavés y Las Palmas, que en un futuro van a perder la categoría si nos atenemos a las dinámicas adquiridas.
Juan Carlos Amón, COPE Valladolid. Gracias, paciencia y en poco más de 2 semanas nos vemos por Mestalla.
Un abrazo.
Un abrazo. Pues no sé si eres valencianista y nos estás escuchando, si estás mucho más tranquilo.
Hombre.
Me imagino que sí. Ahora se lo voy a preguntar a Iván Herraiz, a Pedro Zamora y a Rafa Villarejo en el mejor tiempo de opinión. Antes, unas recomendaciones.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
With my heart on fire. Now I'm sitting right here by the side, like a bird on the wire.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A 10 minutos para las 3 y media.
¿Y las aceitunas o qué?
Es que lo que es inconcebible.
Bienvenidos, bienvenidos. No me habéis dicho.
Os vais a subir a la. ¿Cómo es? ¿Furgoneta? ¿Cómo sería en tu caso?
Sería.
No, estaba la chavineta, ¿cómo era? En este caso.
Villareneta. Vale. Villareneta, va. Villareneta. Pues
Rafa, desde el principio siempre ha dicho que había tres plantillas, pero es que la del Valencia, ¿no?
Pues hombre,
con el Fercle ha quedado demostrado más.
Tres como mínimo.
Y yo creo que le van a sobrar jornadas, pero bueno. Pero dicho esto, que puede parecer una frivolidad para el trabajador del Valencia que va en el coche escuchando y sufriendo, porque aparte del corazón le va lo suyo, el aficionado del Valencia, que puede parecer una frivolidad, pero yo a la conclusión a la que quiero llegar, y esto no es una frivolidad, es que hay que salir un poquito de aquí para darnos cuenta de que esto es un desastre. Claro que es un desastre. O sea, que el Valencia no puede estar a día de hoy, 19 de febrero, en puestos de descenso, aunque esté empatado con Las Palmas. Es un desastre. Pero dentro del desastre que es, no lo decimos nosotros, ni estamos locos, los que están fuera lo ven, y ven que es un histórico en peligro, que yo creo que España se dio cuenta el día del 5...
Del 7-1.
El 7-1 ante el Barça, pero se han dado cuenta que es un histórico con problemas, pero que va a salir, y que ven mucho peor al Leganés, a Las Palmas, al Alavés, al Valladolid, al Español, a todos esos le ven peores mimbres que los que tiene Corberán para trabajar con el Valencia.
Siento hacer de abogado del diablo, porque soy de los que piensan que ha habido una mejoría y es evidente, los números lo marcan, pero entiendo que esta encuesta habría sido distinta si lo hubiéramos hecho hace 3 semanas.
Hombre, claro.
Y también sigo viendo que el Valencia sigue en puestos de descenso.
Sí, he empezado por también...
¿Qué hacemos? ¿Descontamos
tengo la sensación de que esto de nos hemos tomado en serio lo de que el periodismo es el cuarto poder, y entonces entiendo que ya lo que digan los compañeros de COPE a nivel nacional ya va a ser que el Valencia se salva, porque la sensación que tienen ellos es que el Valencia se salva.
Cada uno tiene su opinión. Yo quiero saber la tuya. ¿La tuya cuál es?
Yo creo que el Valencia tiene más posibilidades de salvarse que la semana pasada.
Quiero saber la tuya.
Respecto al resto de rivales.
No, respecto a su situación, sí. porque noto al Valencia mejor que de lo que estaba antes.
Pero yo creo que no des volantazos, quiero decir, tu quiniela.
Hoy, 19 de febrero, ¿crees que
el Valladolid salva? Seguro, mi quiniela, Valladolid sí. Seguro. Las Palmas. Uh-huh. Y
la duda es entre el Español y el Alavés o entre el Valencia y otro.
No, es que a día de hoy no creo que el Valencia esté en la pelea. Sí, estoy de acuerdo con ellos, pero es que entonces, esto cambia mucho. Pero es que esto puede cambiar la semana que viene.
Es
que puedes perder.
Hoy es 19 de febrero y hemos hecho la encuesta. Hoy es 19 de febrero. Los datos del superordenador de Opta pero también eran dinámicas.
El Valencia solo ha estado una jornada fuera del descenso. Es que está muy bien esta semana.
Pero que tu quiniela.
No, pero que mi quiniela será una hoy y será otra la semana que viene.
Sí, pero los oyentes de COPE Valencia quieren saber la tuya, Iván.
¿Es el Alavés? O el Leganés, ya lo sé.
Hoy piensas que el Valencia se salva.
Hoy pienso que el Valladolid se
podemos
salva.
Poner las Iván Herray 2 puntos, el Valencia se salva.
A día 19 de febrero, el Valencia se puede salvar.
Pero que,
sí, es que hoy es 19.
Es que hoy es 19 de febrero, efectivamente.
Claro, efectivamente, pero yo...
A mí más allá que...
Es que yo no voy a sacar la cerveza y las olivas. Yo quiero que el Valencia mantenga esta dinámica.
Tú haz lo que te dé la gana. Lo que quiero saber es si Iván Herray dice que a 19 de febrero otra vez, que si se salva el Valencia...
sí.
Vale, bien, pues ya está. Sí, no le metan
gracias, no, te iba a decir gracias.
Aquí el riesgo lo tenía Rafa, que hace tres meses ya decía...
Ningún riesgo, yo no he tenido ningún riesgo. Bueno. Yo soy el tío con menos volantazos que existe en... La faz de la tierra, qué bien.
Queda no, eso, pero lo que no quiero,
decir,
lo que no
yo
quiero
no
es
me bajo
que...
nunca de los carros. Quiero decir, si muero, muero. Pero muero con mi pensamiento y mi opinión. Mi opinión puede ser equivocada, claro que sí. Después, la trayectoria, esto es fútbol. Quiero decir, decir en octubre no es el más valiente del mundo. Decir en octubre, yo lo que decía en octubre es que tenía mejor plantilla que todos esos que habéis dicho y además, yo me aventuro más que otros que están... mucho mejor, porque para mí el Valencia tiene mejor plantilla que el Rayo Vallecano. Bueno. Ya está. Y eso quiere decir que el Rayo Vallecano nos está sacando, no sé, una fotraca de puntos. Claro que sí, pero porque esto es fútbol. Quiero decir, y después hay dinámicas de temporadas, dinámicas de jornadas y dinámicas de temporadas. Y hay temporadas pues en las que tú no lo hueles. Si es que podría decir... más barbaridades, porque si digo que a mí la plantilla de Osasuna no me gusta mucho más que la del Valencia, pensaréis que estoy majara. Si es que os entiendo, pero no sé, esto el fútbol es tan bonito que cada uno tiene una opinión, pues yo lo pienso.
Sí, yo creo que no estás pidiendo una opinión, estás pidiendo una anticipación a día 19 de febrero, que igual para mí ahora es 51 hacia la salvación, 49 hacia el descenso, que igual cambia el domingo, que igual cambia el porcentaje. Entonces ya no es una cuestión de carros o no carros, es cuestión de analizar la realidad. Y ahora mismo el Valencia, por el efecto Corberán, por lo que sea, tiene bastantes más opciones de salvación.
Más allá de lo del Valencia, no me sorprende, pero creo que hay cierta unanimidad en que el Valladolid está cadáver y que luego los...
Las Palmas a la vez.
Sí, sí, Las Palmas ya la ves.
Ha es que cierta... las dinámicas, es sí. Lo que hablamos, claro, si igual dentro de dos semanas, ahora el Alavés creo que reciba el Español esta semana, imagínate, pues si gana, pues la encuesta igual tiene otro...
Yo al Alavés, fíjate, lo veo más acostumbrado a vivir en la habitación del pánico y no sé, y al Leganés lo veo que en casa tiene muy buenos rendimientos y sabe jugar ahí también... Y yo al que veo con muchas dudas siempre, temporada a temporada, es el Español. Que está ahí, que es verdad que precisamente
pues
por
Palmas.
Estar ahí... No, no, si yo a Las Palmas lo he descontado. Fíjate que no lo he nombrado.
Yo
a Las Palmas no lo he contado. Si yo estoy hablando del tercer puesto. Yo
o sea, tú Valladolid, Las Palmas.
Y a partir de ahí, pues está el Español, el Alavés, el Leganés y el Valencia. Yo saco al Valencia y entre esos tres, ahora mismo no sé por qué... los tres están acostumbrados a vivir ahí. Eso...
A mí ese era uno de los miedos que yo tenía con el Valencia, cuando el Valencia se metió en una dinámica horrorosa y estaba muy mal, que claro, plantilla joven, la presión de la camiseta y no estás acostumbrado.
Pero eso
a
sería, Fermín, perdona que te
ahí.
Corte cuando quedaran cuatro jornadas. Si llegamos ahí, entonces sí que te diré, ostras, quien menos
escucha,
habitual...
Según todos nuestros compañeros, han dicho que creen que el Valencia... Además, lo ha apuntado Juan Fran Cruz, ha dicho que el Valencia tiene muy buena plantilla. Kike Iglesias, que tiene mejor plantilla que todos los demás equipos que están implicados. El fair play financiero que nos ha repasado Pedro Zamora también. Que ellos no ven al Valencia ni siquiera sufriendo en el tramo.
Claro, ellos lo sacan ya... antes de esas últimas
¿creen que esto ha sido el despertar
jornadas?
Ya, estos últimos partidos, claro. Ha sido el despertar ya para que el Valencia se aleje de ahí.
Ahora, si llegamos a esa situación,
no lo tengo tan claro.
Pues entonces ya te diré, ostras, quedando 3-4 jornadas, a mí me entra el miedo porque Español, Leganés, a la vez están más acostumbrados que tú.
Como el Valencia le dé por ganar al Atlético de Madrid, me veo la semana que viene llamando a Vallecas, a Villarreal, a Mallorca,
a ver si
al Betis, a ver cómo
si
está.
Si creen que el Valencia va a luchar con el
Europa.
Y ojo que después de caer el Milan y el Atalanta en Champions, en la quinta plaza de la competición, va a Europa, con lo cual corre.
Vosotros reíros mucho, pero si el Valencia gana al Atlético de Madrid, os quiero escuchar yo la semana que viene. Os quiero escuchar. Quiero decir, los agoreros.
Mira, ya no,
agoreros de
sí,
calero.
Llámelo.
Perdón, Julián, que te voy a coger el término. Los agoreros. Quiero ver yo si se le ocurre ganar al Atlético de Madrid la semana que viene. ¿Qué va a decir?
Pero entonces tendrá razón el que diga que ahora mismo el equipo sabe lo que hacer en el campo o no tendrá razón. Si el Valencia gana al Atlético de Madrid.
No lo sé. Hombre, causa efecto del cambio del banquillo. Pero una cosa. Eso no es que lo diga Javi Guerra. Solo estamos diciendo nosotros. Mal que me pese, desde noviembre. En noviembre tenían que haber cambiado ya el banquillo. Sí, yo no lo niego. Si es que lo hemos dicho aquí. En noviembre tenían que haber cambiado el banquillo. Y además Corberán, al que nadie conocía, por cierto. Quiero decir, No, tenían que haber tenido a Corberán. El listo que diga eso.
Lo entrevistamos nosotros cuando estuve a punto de subir con el Huddersfield una vez.
Es verdad. Sí. Pues primero en Cope. Sí, sí. Primero en Cope. A partir de ahí. Pero quiero decir que era un cambio de chip. Eso estaba clarísimo, pero clarísimo.
Me lo preguntabas el viernes, pero ya te lo digo. Yo el sábado firmo el empate. Como en...
Yo también.
Como en la cerámica el sábado pasado.
Yo también.
Yo también.
Claro. Y lo veo. Claro. Y lo veo.
Pero sin ninguna duda, además. Es decir,
de hecho, creo que continúa Rafa dijo, yo firmo un 1-9, ¿te acuerdas? ¿Puede ser que dijeras?
Sí, claro. Sí.
Dijo, yo firmo un 1-9. Claro. Y de momento eso ya está asegurado. Ponemos el punto final a esta intensa hora de radio. Mañana volvemos a las 2:30, como siempre. Gracias.